En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bueno, volvemos con las pilas cargadas, vamos a hablar de eléctricos, por supuesto que sí, que tendremos que hablar de eléctricos en la jornada de hoy. Y después de un puente largo, 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 que deberían estar casi casi hasta prohibidos. Pero bueno, en cualquier caso, pues hemos tenido un puente desde el viernes pasado, no hemos tenido programa y por tanto, pues tenemos un montón de asuntos que hablar. Vamos a concentrar un poco entre la jornada de hoy y también la de mañana. Como digo, hablaremos de eléctricos. Nos iremos hasta el barrio La Pinada, que está en Paterna. Y La Pinada Lab están presentando los resultados de Lions to Life, un proyecto para dar una segunda vida a las baterías de bicis, de patinetes eléctricos, en el que Abaesen participa como socio implicado a ayuntamientos dispuestos a coger pilotos. Por tanto, vamos a ver si hablamos de este asunto. Estará con nosotros David de Diego, por supuesto que sí, y también el responsable del proyecto Lions for Life, que es Carlos Seguí. Hablaremos con Santos Batón, nos iremos a poner a punto nuestro vehículo, sobre todo después de este largo puente donde la cantidad de servicios por parte de Grúas Inter ha sido tremendo, ¿eh? Las grúas han trabajado de lo lindo durante todo este puente, pero sobre todo esta mañana, ¿eh? Los vehículos que se han quedado parados, que no se ponían en marcha, literalmente, ni ayer ni anteayer, y dice, bueno, pues ya esperamos hasta el jueves. Y ha sido un montón de servicios los que se han llevado a cabo. ¿Por qué? Pues nos lo contará enseguida Santos Batón, nuestro hombre de puesta a punto, y hablaremos de algunas marcas que ya no están entre nosotros. ¿Se acuerdan aquella de Talbot? Diga que sí. ¿Y Pontiac? ¿Le suena? ¿Le suena Daewoo? ¿Le suena DeLorean? Sí, bueno, DeLorean le suena por la película también, ¿eh? Bueno, hablaremos de este aspecto con Santos Batón, nuestro hombre de la puesta a punto. David de Diego nos acercará a Tesla, al Tesla Model 3. Atención, porque es el coche eléctrico más vendido en España en noviembre. Un aumento de más del casi el 500%. Ha sido tremendo en las matriculaciones del Tesla Model 3, que parece ser que está siendo el líder en estos momentos en vehículos eléctricos. Le sigue el Peugeot 208, le sigue el Kia Niro, el Renault Zoe, pero como digo, ahí está arriba, ¿eh? Cierra el top 5 del mes el Fiat 500, faltaría más. Así que si les parece, nos ponemos en marcha, empezamos ya este espacio del mundo de la movilidad que se llama Luz de Cruce. Así que comenzamos ya, comenzamos con la sintonía, vamos a ver si queda. Ahora eso es lo que nos faltaba, el piano, ya, y recordar dónde estamos, escope.es/Valencia, dejamos caer nuestro espacio, nos puede escuchar desde cualquier lugar de España a través de cope.es/Valencia, ¿de España? ¿Qué va? Se nos queda pequeño ya, más allá, podemos, llegamos, más allá de Cataluña, sí, estamos en Europa e incluso la Vía Láctea también, A través de cope.es/Valencia nos puede escuchar desde cualquier lugar del universo. Y dentro del universo, por supuesto, hay algunas personas que han estado relacionadas con la seguridad vial. Algunos de ellos no están desgraciadamente entre nosotros. Guardias civiles de tráfico fallecidos en actos de servicio: Ricardo Sánchez, Jesús Castro, que así como exministros del Interior, José Antonio Alonso o Alfredo Pérez Rubalcaba, que recibían esas medallas al mérito de la seguridad vial 2021. También ha sido reconocido entidades como la Fundación Pons, como la Asociación Día de Víctimas de Accidente de Tráfico y, atención, alguien creo que, o por lo menos una entidad muy importante, una entidad que al fin y al cabo la representan personas y personas que están muy vinculadas y llevan lo de la seguridad vial en vena, y es el INTRAS, el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Los tenemos aquí, cerquita, aquí al lado. Hemos hablado tantas veces con el INTRAS, hemos hablado tantas veces del INTRAS, 25 años de historia, que han desarrollado casi 400 proyectos de investigación en el ámbito de seguridad vial, el tráfico, la movilidad, que se llama ahora, el transporte para administraciones, empresas nacionales, internacionales. Se han publicado 140 libros, más de 250 artículos científicos en revistas especializadas. Han dirigido y realizado más de 63 tesis doctorales y han recibido más de 25 premios de reconocimiento a su labor científica y formativa. Y casi, casi, bueno, está ahí. Están aquí, a un tiro de piedra. Están aquí, aquí en Valencia capital. Está el INTRAS, nacía el INTRAS, como digo, hace 25 años. Y bueno, y ha sido galardonado también con medalla al mérito de la seguridad vial 21. Su director, Francisco Alonso, está con nosotros. Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente. Un abrazo. Aquí estamos a disposición, como siempre.
¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué?
Muy bien, muy bien. La verdad, contentos por este reconocimiento. No es la motivación que nos mueve, ¿no?, sino que es salvar vidas, ¿no?, y contribuir desde el punto de vista de esta problemática social.
Sí.
Pero bueno, a nadie le amarga, ¿no?, un dulce, y por lo tanto, pues siempre, siempre da alegría, ¿no?, que te reconozcan de esta forma. Sin embargo, ya que has hecho una introducción tan buena, fue un acto muy bonito, hablo de él solamente un minuto, pero a veces un poco triste en el sentido de que, efectivamente, cuando estaban dando las medallas a estos guardias civiles que han muerto en acto de servicio, intentando proteger la vida de los demás, regulando el tráfico, ¿verdad?, y controlando el tráfico, pues uno se siente, bueno, como no tan merecedor del tema, aunque también cuando lo piensa con un poco de tiempo, bueno, estamos trabajando en tratar de que eso no se produzca, pero realmente el mayor reconocimiento para esas personas que han dado su vida por
ello. Han dado su vida por ello, pero vosotros lo que estás comentando, lo principal es que se está trabajando para que esto no ocurra, no con los guardias civiles solo y únicamente, sino con toda la población, ¿no? Se está trabajando durante 25 años y ha cambiado esto en 25 años, ¿eh?
Efectivamente, mucho. Afortunadamente, yo te sigo mucho, tú sabes que yo hablo poco en tu programa, pero porque a veces estoy demasiado fuera, ¿no? Pero
muy mal.
Pero yo te sigo y te escucho mucho, como esta mañana en un segundo te demostré,
sí.
Porque además creo que es un programa fundamental, creo que la comunicación en el ámbito de la seguridad vial y de la movilidad es fundamental, pero la verdad es que tú lo sabes bien, y vamos a recordar un poco a nuestros oyentes, que está cambiado mucho, ¿no? Hemos logrado reducir mucho los accidentes, ¿verdad?, en estos 25 años, de una tasa que era absolutamente, pues bueno, inaceptable, a una tasa que para mí sigue siendo inaceptable, pero que es mucho menor, y han cambiado mucho los temas, ¿no? Han ido cambiando. Antes pues estábamos muy centrados solamente en el tema del alcohol, ¿verdad? Antes no había un verdadero régimen de consecuencias, es decir, que no había, pues bueno, una pena de prisión para determinado tipo de delitos que después han tipificado. Y en este momento estamos en otros temas diferentes, ahora sí que les comentamos, ¿no? Pero estamos con los patinetes, porque realmente el tráfico, como dice también el profesor Montoro, ¿no?, que fue el primer director del instituto, es un fenómeno vivo. Realmente podemos atajar ciertos problemas, pero van surgiendo otros.
Sí.
Creo que hemos avanzado, aunque ahora hablamos con detenimiento, creo que hemos mejorado, pero creo que nos queda mucho recorrido, entre otras cosas, porque surgen nuevas problemáticas. Ya no es el móvil, que también, ¿verdad?, desde hace 10 años está muy, teléfono móvil muy, muy presente entre nosotros, sino los patinetes y otro tipo de vehículos y otro tipo de comportamientos. Por lo tanto, esa guerra sigue, ¿no? Esta lucha tiene que seguir.
Hablamos enseguida de patinetes, por supuesto, de esa nueva movilidad que ha llegado hasta nosotros, pero por supuesto no podemos dejar lo clásico, lo antiguo, y que sigue ahí, desgraciadamente, que es el consumo de alcohol y drogas también, ¿no? Pero el consumo de alcohol en la conducción es un elemento que no hemos logrado disipar, y digo hemos porque lo hemos trabajado muchísimos años llevamos, ¿no? El INTRAS lleva 25, este programa lleva casi 30, llevamos hablando de seguridad vial, Francisco, pues ya un montón de años, desde que estábamos en Antena 3. La realidad es que llevamos trabajando por y para la seguridad vial tanto tiempo que me da rabia seguir diciendo exactamente lo mismo que hace 30 y tantos años. Es decir, es que el alcohol, bueno, sigue siendo un problema.
Bueno, yo no diría que te dé rabia, porque quizás a lo mejor lo que pasa es que no vemos los resultados. Si se me permite, y no quiero ser con esto excesivamente positivo, quiero ser realista. En primer lugar, podemos hablar de dos etapas. En una primera etapa teníamos el alcohol y las drogas parecía que no existían, pero era porque no se controlaban. Yo recuerdo a un ex director de lo que era el Institut Català de Trànsit, que era lo primario a lo que fue después el Servicio Català de Trànsit, que decía: no, las drogas no tienen incidencia en la conducción. Oiga, mire usted, lo que pasa es que usted no hace controles de drogas. Yeah. Por lo tanto, no lo sabe. El primer día que hicieron un control de drogas, fue cantidad de gente no la que fue detectada bajo esta sustancia.
Sí.
Yo diría que sí que hemos mejorado. Yo creo que tanto nosotros como su programa, con la propia conciencia de nuestros propios oyentes, ha sido fundamental para reducir la presencia del alcohol en la conducción. Lo que ocurre es que estar sobre representada desde el punto de vista de los accidentes, y esto le puede ayudar a las personas que nos escuchas a entender que, pese a que se consume menos alcohol, me refiero conduciendo, sigue habiendo muchos muertos conductores que habían bebido porque están sobrerepresentados. Es decir, nos está demostrando que el alcohol está influyendo desgraciadamente y, por lo tanto, hay que apuntárselo y tenerlo en cuenta en la provocar efectivamente accidentes.
Sí. Si nos vamos ahora a lo que es la Semana de Seguridad Vial, la semana que se está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico, pues justamente lo que está controlando es eso, el alcohol y las drogas. O sea, que no se han dejado. Y sobre todo en estos días que se van a producir las comidas de empresa y que va a ser un auténtico... como es todos los años, ¿no? La gente sale por primera vez en algunos casos, y ya sabes lo que ocurre, ¿no? Cuando sales una vez en la vida, por la tarde, por la noche y tal, y te vas de fiesta con los compañeros, pues a lo mejor pues consumes un poquito más de alcohol o drogas de lo normal.
Claro, y habrá que ver ahora, ¿no? Con la pandemia, quiero decir, que hemos estado, pues de alguna forma, estas comidas, ¿no? ¿Verdad? Cenas nos hicieron el año pasado, o no tanto, y todo esto, habrá que ver lo que ocurre desde el punto de vista de la incidencia que puede tener, porque podemos haber perdido una cierta conciencia acerca de esta pandemia en función de la pandemia del coronavirus, pero recordemos algo, sí. El coronavirus la empezamos a controlar, los accidentes de tráfico es mucho más compleja y durará más en el tiempo, es una guerra mucho más compleja. Sí. Por lo tanto, tenemos que tenerla mayormente presente si cabe que la otra.
Tenemos cambios en la Ley de Seguridad Vial y que hemos visto y hemos comprobado y que va a salir dentro de poco en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, tendremos esos cambios más o menos por el mes de marzo aproximadamente, y que la realidad es que yo creo que se han quedado cortos. No sé cuál es la visión de Francisco Alonso. ¿Se podía haber llegado un poquito más allá?
Yo creo que sí, yo creo que en el tema de las leyes, en primer lugar, yo creo que los temas que se han trabajado en la ley, a veces me daba la sensación de que no eran los importantes desde el punto de vista de la accidentalidad, y me explico. Es decir, algo que hacemos en el instituto y que conoces muy bien, ¿verdad? Sí. Es que investigamos los accidentes, hacemos una investigación epidemiológica. Ahora todo el mundo, mira qué bien, ahora todo el mundo sabe de epidemiología.
Sí.
Y por lo tanto, ¿qué estudiamos en epidemiología? Pues realmente quién tiene más incidencia, qué grupo de la población, dónde se producen más los accidentes o cuáles son las causas de esos accidentes. Esto es un poco lo que vemos también en la epidemiología, ¿verdad?
Sí.
Del coronavirus, de la cual todos ya sabemos mucho, incluso que más de tráfico. Bueno, pues desde mi punto de vista, creo que hay factores, como decías, como el alcohol, que todavía no hemos erradicado, factores como las drogas y nuevos vehículos y nuevos comportamientos, que realmente no es en lo que se ha centrado estos cambios o ha profundizado la ley en estos cambios. A veces me da la sensación de que algunas temáticas eran colaterales y otras incluso equivocadas, ¿no? Por ejemplo, se pretendía en textos anteriores por reducir la formación y que no hubiera que tener ningún tipo de formación presencial.
Sí.
Cuando realmente la formación presencial es esencial desde el punto de vista de generar unas actitudes adecuadas. Sabes que nosotros defendemos mucho la formación vial, pero también la formación no desde el punto de vista instruccional,
sí,
sino desde el punto de vista de las actitudes, de los valores, y eso se trabaja en realidad en los grupos, en las clases, de forma presencial, no a través de las videopantallas y ese tipo de elementos. Por lo tanto, coincido contigo totalmente. Es decir, nos hemos quedado un poco corto y a lo mejor, incluso, si me permites, para hacer una crítica un poco mayor,
sí,
quizás no hemos atacado a los problemas realmente que nos vienen. La ley, desgraciadamente, va por detrás de los acontecimientos, ¿verdad?, y de la realidad social, y en este caso creo que tendría que haber profundizado un poco más en ella. Sobre todo cuando yo lo sé, que desde el punto de vista jurídico, aunque tienes ahí juristas magníficos que yo los escucho,
sí,
cuando en realidad pues el problema incipiente, del que entiendo apuntaremos algo más, de los patinetes, pues parece esto un reino de taifas donde cada municipio, ¿verdad?,
sí,
regula lo que quiere y uno no sabe. Y yo, que soy un poco de aquí, de Valencia, ¿verdad?, y de un pueblo de Catarroja, que no tiene continuidad con Masanasa, que tiene continuidad con con Albal, ¿no? Al final, realmente cambias de pueblo, cambias de norma, pero en realidad no has cambiado, ¿no? Porque, quiero decir, en tu mentalidad estás en el mismo lugar. Bueno, claro. Es un poco esquizofrénico.
Y no tienes por qué saber en un momento determinado si has cambiado de lugar o no. Como si fuesen estos fronteras, ¿no?
Efectivamente. De hecho, uno de fuera no sabría ni cuándo cambias de pueblo.
Sí, por eso. Por eso. Una pregunta un poco comprometida, ya que eres de aquí, de Valencia, el Intras es de Valencia, trabajáis y vivís aquí. En algún momento, las poblaciones de aquí de Valencia, las importantes, me refiero, a lo mejor hay alguna que no es tan importante y sí que ha hecho algún tipo de reflexión con respecto al Intras, pero han hecho mano del Intras, es decir, mira, tenemos aquí al lado el Instituto de Tráfico de Seguridad Vial, o sea, es que lo tenemos nosotros aquí, pues vamos a aprovecharlo. ¿Lo aprovechan? Hablo, cuidado, de los municipios, hablo de los ayuntamientos.
Bueno, pues yo diría que no lo suficiente. Voy a ser políticamente correcto, ¿no? Uh-huh. La verdad es que a veces da un poco de tristeza el hecho de que nosotros trabajamos en otros municipios a muchos kilómetros de distancia, sí, tanto dentro del ámbito nacional como dentro del ámbito internacional. Uh-huh. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con la Liga Municipal Dominicana, que es como la Federación de Municipios y Provincias de la República Dominicana.
Sí.
Y a veces, pues efectivamente, estando tan cerca, ¿verdad? Como decía la canción, tan cerca y tan lejos, ¿no?
Yeah.
A la vez, pues no nos consultan demasiado o no se apoyan demasiado. Pero bueno, esto también yo he conocido, por poner solamente el ejemplo de Valencia, pues a lo mejor a 7-8 concejales de tráfico distintos, porque yo llevo mucho tiempo en este tema. Pues va dependiendo no tanto del color político, sino, bueno, de la avidez que tienen los distintos responsables políticos en cada momento de rodearse de personas técnicos, ¿no?
Sí.
Y en este caso, pues de científicos, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Uh-huh. Así que yo diría, bueno, por hacer un llamado, aquí estamos siempre a disposición, porque al fin y al cabo vivimos aquí.
Bueno,
el nostre cor no es de así, ¿no?
Y bueno, esto de que nadie es profeta en su tierra, yo creo que es una frase que nació aquí, en Valencia, justamente.
Sí, justamente con una,
Totalmente cierto, es decir, cuando uno sale de Valencia y se hace absolutamente famoso en todos los sentidos, pero cuando estás aquí, pues no sé por qué, nadie es profeta en su tierra y nació esa frase aquí. Pero vengo a decir, ya que ha hecho alusión, Francisco Alonso, has hecho alusión a los concejales del Ayuntamiento de Valencia, pues no sé si este último gobierno que tenemos en el ayuntamiento, este último concejal, pues sí que ha contado con las palabras o por lo menos con el conocimiento del Intras en alguna ocasión y si te ha hecho caso, por supuesto.
Bueno, pues a ver, lo cierto es que poco, ¿no? Vamos a confesar. Empieza a ser esta una entrevista muy comprometida, ¿no?
Sí, por eso.
Nosotros hemos tratado de participar en la mesa de la movilidad, ¿no?, que tiene establecido el ayuntamiento, pero ahí... Sí. Hay una mezcla de lo técnico con lo político, digamos, y con lo representativo. Mm. Nosotros no somos representativos de nada,
sí,
ni queremos ser representativos de nada. Nosotros lo que somos son unos técnicos y lo que tenemos que hacer es, al fin, alumbrar con datos y desarrollar políticas.
Mm-hmm.
Nosotros podríamos apoyar algunas políticas que se hacen porque estamos absolutamente de acuerdo. El otro día coincidimos en el acto de recuerdo a las víctimas, ¿verdad? Tú y yo en la plaza del ayuntamiento, yo creo que también un acto muy emotivo, muy importante, en el que hay que impulsarlo, a ver si el año que viene lo conseguimos.
Sí.
Y entonces nosotros, por ejemplo, estamos a favor del desarrollo de los movimientos, por ejemplo, como peatones, pero también hay que tener en cuenta que no es lo que un político piense, al final la realidad se sobrepone, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, se trata de potenciar la bicicleta, pero cuidado que lo primero que tenemos que respetar son los peatones.
Claro.
Y cuidado, porque resulta que generamos una infraestructura para bicicletas, pero la gente lo que está comprando son patinetes.
Uh-huh.
Y cada patinete es de su padre y de su madre.
Sí.
A veces es difícil incluso clasificarlos, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no?, de su potencia. No es tan fácil como reconocer antiguamente, ¿no? Yo soy bastante mayor ya, y en mi época pues había 10 modelos de vehículos, ¿verdad?, de coches,
uh-huh,
y 7-8 de motos. Ahora esto... Es más complicado, pero es más complicado también por la tipología.
Yeah.
Por lo tanto, no se puede estar ajeno a esa realidad y hace falta implementar medidas también, sobre todo desde el punto de vista de convivencia.
Yeah.
De convivencia de los distintos modos, porque también hay que entender que la gente tiene motivaciones distintas, también tiene poder adquisitivo distinto, la gente necesita desplazarse y hay que ver cómo de alguna forma conjuntamos todo eso.
Yeah.
Ese sería un poco.
¿Y cuál sería
idea,
el consejo, ¿no?, del director del Intras hacia el concejal de aquí de Valencia de Tráfico? referente, por ejemplo, al hecho de que se construye un carril para las abejas, un panal para las abejas, pero vienen las avispas, ¿no? En este caso, los patinetes. ¿Cuál podría ser el consejo de un experto como, científico como eres tú?
Pues yo diría dos cosas. En primer lugar, que no es suficiente con regular y que no es suficiente con generar infraestructuras,
sí,
sino que a la vez también hay que educar, convencer y alinear. Y en ese sentido yo diría que hay que poner en la pirámide de todo el respeto sobre todo al peatón sobre todas las cosas, sí, si se me permite. Es decir, el modo de desplazamiento más blando que pueda existir, más ecológico que pueda existir y que realmente tiene menos accidentalidad que todos los demás. Y después, sobre todo, trabajar con todos los grupos de interés desde el punto de vista educativo, de la empatía. Yo, en general, desgraciadamente, se cree poco en la educación. Y nosotros desde el instituto hemos escrito algunos artículos científicos. Es curioso. Cuando nosotros empezamos a escribir algunos artículos científicos sobre esto, incluso las revistas científicas nos rechazaban porque era una temática sobre lo que se había escrito. Es increíble lo que estoy diciendo. Pero es cierto. Y al final hemos conseguido introducir, ¿no?, esta temática. Hay que trabajar mucho más el tema de la concienciación y la educación. Justamente, pues bueno, apoyar a programas como el tuyo, ya que voy a devolverte un poco la... es lo que tenía que hacer el ayuntamiento, porque es tan o más importante que generar 20 metros de carril bici.
Bueno, perfecto. Bueno, ha habido...
Me ha pasado la pelota. Esa, ¿eh?
Sí, sí, me ha gustado. Me has devuelto la pelota perfectamente. Vamos, por cierto, los cambios en la ley de seguridad vial, que ya hemos hecho alusión, lógicamente se han quedado muy cortos. Yo creo que estamos en eso de acuerdo. Tendría que haber ido bastante más allá. Hablan del cinturón de seguridad, el casco, los sistemas de retención infantil, que han aumentado de 3 a 6 puntos la pérdida, la seguridad para los ciclistas. Volvemos otra vez con el tema ciclistas. Es verdad que cuando se habla de vehículos de dos ruedas, todo el mundo piensa que es una bicicleta. Pero en realidad ya se han unido vehículos de dos ruedas que son los patinetes. Entonces, a la hora de adelantar un patinete ya es una cuestión de saber si también hay que tener ese metro y medio o no. Hablo de zonas urbanas porque sabemos que los patinetes no pueden ir por las carreteras, ¿no? Pero por lo menos en zonas urbanas sí, que se ha dicho que hay que seguir el reglamento y por tanto también tiene que haber, a la hora de adelantar una bicicleta o un ciclomotor, pues ese metro y medio, aunque sea una zona urbana. En el patinete ocurría lo mismo, porque hablamos de vehículos de dos ruedas, supongo.
A ver, por el sentido común sí, pero por las normativas pues no está claro. Y esto nos lleva un poco al tema de potenciar justamente esto que estábamos diciendo, el tema del sentido común, el tema de la prevención, del respeto de la vida a los demás, etcétera, etcétera. Tenemos muchos problemas. Para mí uno de los grandes problemas de los patinetes, y es un problema que también se resuelve además de con la educación en otro tema que trabajamos, que es la identificación, ¿verdad?, y el desarrollo de tecnologías. El problema lo tenemos también en que muchas veces no solamente es el hecho que un conductor no tiene un respeto sobre conductor otro tipo de vehículo, ¿no? Con una masa mayor y con menos probabilidades de tener consecuencias del accidente, sino que a veces no se les ve a esta tipología de vehículos.
Sí.
Por tanto, justamente ahí, por ejemplo, en base a la cátedra SEOFER que sabes que tenemos y que alguna vez hemos hablado en el programa, estamos viendo en determinada tipología de señalización poder advertir la presencia de este tipo de vehículos, porque es muy, muy importante. A veces no son percibidos. Es un grave, grave problema que tenemos ahí,
sí,
y que tenemos que afrontar también.
El otro día coincidí con el profesor Montoro, justamente en la fiesta de autoescuelas de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, y estuvimos charlando, cambiando impresiones, por supuesto, de qué vamos a hablar, pues de seguridad vial, ¿no? Estuvimos hablando prácticamente toda la comida de eso, y ahí surgió un pequeño debate que me gustaría ver si Francisco Alonso está de acuerdo o no. Por parte del profesor Montoro decía que había que esperar muchos, pero muchos años la llegada del vehículo autónomo. Hablo de autónomo total, el nivel 5, el total, sin volante ni nada similar. Y yo dije que no, yo le dije que cuidado porque estaba más cerca de lo que pensábamos. Y de hecho ya hay en algunos sitios, en California y en muchos lugares, donde ya empieza a haber incluso taxis que son absolutamente autónomos. ¿Qué opinión le merece a Francisco Alonso? ¿Tenemos el vehículo autónomo más cerca de lo que pensamos o quizá hay que esperar mucho más, como dice Montoro?
A ver, yo me voy a decantar por Montoro, solamente porque sea mi instituto, aunque sí, me voy a acercar un poco. Yo creo que quizás va a tardar menos de lo que en determinado momento algunos pueden pensar, pero va a tardar más por varias razones, ¿no?
Sí.
En primer lugar, yo creo que porque el desarrollo tecnológico para que esté afianzado va a llevar su tiempo. En segundo lugar, porque no es una cuestión de los vehículos. Uh-huh. Es una cuestión y tenemos unos déficits en las carreteras absolutamente tremendos, que de forma equivocada se creen que se van a salvar, ¿verdad?, con esto de la... de verdad, de poner peajes, etcétera. Eso no, no es cierto. Ah. En la señalización, que comentamos antes, la cátedra se ofrece, que tanto que tenemos que hacer, que hay unos defectos tremendos. Tengamos en cuenta que el vehículo va a leer todo eso.
Sí.
Entonces, no solamente es desarrollo tecnológico del vehículo, es que hay mucho mejoramiento desde el punto de vista de la perspectiva de las carreteras. Uh-huh. Y aun con todo eso, voy a ponerme en el punto donde en el que tú ganes, ¿de acuerdo? Llegados al día en que tú ganes. Y los que quieran conducir. ¿Te acuerdas del anuncio aquel de BMW, que
sí,
es una
sí.
marca
sí,
que
sí,
creo,
sí.
te gusta conducir? Uh-huh. Porque hay gente que, bueno, aparte de la... va a querer realmente, va a querer seguir conduciendo. Ya no te digo, y por ponerle un toque de broma a todo esto, si me permite, para que también no, sí. no sea tan serio
es
todo.
Es importante.
Es importante sí. siempre, efectivamente. Es decir, imaginémonos, ¿verdad?, cuando interactúen los vehículos autónomos, con algún conductor aquí, y ya no te digo con alguno de República Dominicana. Habrá que ver cómo se programa eso,
sí.
porque va a ser difícil que entiendan al otro vehículo.
Bueno, en principio, hombre, en República Dominicana ya se han dado cuenta de que tienen un problema grande y saben dónde llamar. Eso,
sí,
eso también es importante, ¿no?
Es un principio, pero fíjate también ahí desde el punto de vista de los países, ¿no?, que pensamos en nuestro, que es un país pues relativamente... Pero pues están los países emergentes, están los países que son pobres. Es decir, todo esto va a tardar mucho tiempo también en una extensión desde una perspectiva universal, ¿no?
Sí. Bueno, Francisco Alonso.
Así que tenemos mucho trabajo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, agradezco muchísimo la atención y sobre todo pues el hecho de haber toreado también una entrevista que no hemos hablado nada de lo pactado, que también es importante.
Efectivamente, y me has puesto en algunos aprietos y tal. Pero bueno, nosotros al final somos científicos y por lo tanto somos independientes y nos da igual. No vamos a vendernos a ningún, ni vamos a decir nada que nos digan.
Sí.
Y tú, que eres un gran comunicador, pues siempre has sido crítico. Y ha sido crítico, pero me refiero desde el punto de vista constructivo y es algo que hay que agradecerte, ¿no? Que es ese valor que tú tienes, por lo tanto, pues encantado.
Bueno,
seguimos adelante, ¿no?
Un abrazo muy grande y a ver si está el Intras más cerca de COPE que de la República Dominicana, caramba, y hablamos más a menudo. ¿Qué te parece?
Vamos a adquirir ese compromiso, ¿de acuerdo?
Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo.
Gracias. Francisco Alonso es el director del Intras con nosotros aquí en Luz de Cruce, ya saben, el Instituto Universitario de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial, Intras, que está... Sí, sí, señores concejales, que está aquí al lado, que está aquí en Valencia, que no hace falta irse más allá, ¿eh? Y además hablamos que tiene 25 años de experiencia, lo decíamos al principio, 400 proyectos de investigación, 140 libros, y que los tendrá allí Francisco Alonso, seguramente, una, o los tendrá en varios pendrives, más de 250 artículos científicos, 63 tesis doctorales. Yo creo que es para tenerlo en cuenta, digo yo. Bueno, enseguida nos vamos con Santos Batón, hablamos de otras cosas, de poner a punto nuestro vehículo. Santos Batón, como saben, es hombre de Montacar y también tendremos la oportunidad de charlar con David y Diego. Enseguida la llamamos y al responsable del proyecto Lions for Life. Qué bien suena esto, ¿eh? ¿Qué consiste Lions for Life? Un proyecto para dar una segunda vida a las baterías de bicis y patinetes donde colabora Avaesen. Así que vamos a hablar de puesta a punto y de baterías.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Aquí estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Y es que, claro, yo siempre dudo del nombre.
Luz de Cruce.
Ah, vale, es que tenía dudas. ¿Cómo se llamaba este espacio? Luz de Cruce, ¿eh? Así de Diego. Hola, David, buenas. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes, Vicente.
Que te quede claro, hombre.
¿Luz de Cruce o Luz de
Cruce? Luz de Cruce, sí.
A partir del 1 de enero de 2022, hazlo oficial.
Es Luz la, de Cruce. La pequeña revilla dice Luz de Cruce, Luz de Cruce.
Está muy bien. No hay. Oye, discusión. Vicente, me ha gustado mucho la cuña de Autosue, de Volvo.
¿Ah, sí?
Porque ¿cuál es el coche elegido o preferido de los ciclistas? Uh-huh. El que no suelta nada por el escape, ¿no?
Exacto.
No, porque tú vas ahí con tu bici y si no suelta nada, mejor para ti.
Que no se le escapa nada, ¿eh?
Exacto.
Vale, perfecto.
Oye, aunque parezca que no, tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿eh?
Sí, oye, el barrio La Pinada, yo he estado por allí, ¿eh? Yo he estado por allí en varias ocasiones este verano, por el barrio de La Pinada.
Es que tú eres, vives relativamente cerca.
Está chulo aquello, ¿eh?
Sí, sí. ¿Mm? Es una zona privilegiada dentro de lo que es la periferia de Valencia.
Sí, sí. Y mañana presenta con Ava Essen Lions for Life. ¿Está bien dicho así o qué? Lions,
sí, for Life, ¿eh? No sabemos si es que hay leones sueltos por
no,
ahí.
Lions
o
to Life, to Life. Sería, to no, life. No for Life. Uy, qué mal lo tengo yo esto, ¿eh? Esto de inglés lo tengo fatal, ¿eh? Bueno, tenemos a nuestro invitado, lo saludamos, ¿no? Creo
por supuesto,
que
lo tienes ahí en...
Sí,
en
sí.
¿Lo tienes pinchado ya?
Lo tengo pinchado, sí.
Vale.
Espero no haberle hecho daño. Carlos Seguí, buenas.
Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Carlos Seguí? ¿Todo bien? Oye, responsable del proyecto, yo decía Lions for Life. No, Lions to Life.
Lions, ¿sabes? To Life, vale. Correcto.
Qué malo tengo esto.
No te preocupes, al final el proyecto va de, básicamente, reutilización de baterías de micromovilidad eléctrica, sí, para darles una segunda vida.
Uh-huh. Bueno, ¿esto nace de qué forma? Cuéntanos un poco, ¿y qué es el barrio de La Pinada? Porque yo lo conozco, pero claro, la mayoría de la gente, supongo, igual no, igual todo el mundo conoce ya el barrio La Pinada. Cuéntanos.
Sí, el proyecto Lions to Life es un proyecto que está financiado por Climate Kick. Sí. Hemos colaborado diferentes centros, desde centros universitarios como la Universidad Politécnica de Valencia, uh-huh, como decías antes, también con la colaboración muy estrecha de Ava Essen, y nosotros desde Mosaic Urban Systems lo hemos implementado en nuestro espacio de innovación abierta, La Pinada Lab. Ya está completamente operativo y funcionando. Uh-huh.
Ya digo, adelante.
Vicente, voy a entrar en la parte didáctica, pero van a ser unos segundos, así que no te asustes, ¿eh?
Venga, vamos.
Vamos, por el tema de las baterías, para que todo el mundo entienda cómo se usa una batería. Tenemos una batería, por ejemplo, que está en cualquier aparato, que su funcionamiento es continuado, es decir, no hay picos, no hay exigencias muy fuertes por parte del aparato para que funcione. Puede ser, por ejemplo, te diría, una nevera conectada a una batería, o un reloj, o cualquier aparato que os imaginéis que tiene un consumo así unitario. Pero el de cualquier vehículo, ya sea un coche, un patinete o una bici, de pronto le aceleras y le pides, sí, le metes caña, uh-huh, lógicamente, Vicente.
Sí.
Y eso lo que sí que hace es degradar las baterías. Hace que su vida sea corta, que su eficiencia sea menor, pero no por ello acaba su vida, ¿verdad, Carlos?
Correcto, efectivamente, Vicente. Al final, realmente, nosotros lo que hemos utilizado es ese mismo principio. Baterías que estaban desgastadas para un uso de movilidad eléctrica, ya que no podían dar la suficiente profundidad de descarga para el motor eléctrico, las hemos reutilizado, reensamblándolas en un nuevo sistema de almacenamiento estacionario, como decías. Al final, esto nos está dando la autonomía suficiente como para poder tener el sistema hibridado con baterías de primera vida, más el apoyo de estas baterías de segunda vida, que nos hacen que el sistema energético de La Pinada Lab sea completamente autogenerado y, por tanto, autosuficiente. Está completamente aislado de red.
Sí. Vamos a empezar por ponerle un poco los honores a quien lo hizo inicialmente este tipo de cosas con vehículos, que fue Tesla, que sí que cogió sus baterías de los coches, uh-huh, que desechaban, que daban problemas, las reconfiguraban, las metían en una caja muy bonita y te venía una cosa que se llama el battery wall. Generalmente no eran baterías nuevas, eran baterías que se habían, o celdas que se habían utilizado en vehículos y que no estaban aptas para un vehículo, pero sí para ese tipo de vida. Pues vosotros vais más lejos. Utilizáis todo, ¿no? Aprovecha, como no se tira nada en La Pinada, todo es circular, ¿no, Carlos?
Nosotros intentamos realmente incorporar la economía circular a los procesos que realmente tenemos consciencia de que podemos generar un impacto. Entonces, sí, ahí creemos que la economía circular nace como un pilar fundamental, tanto de Barrio La Pinada como del proyecto La Pinada Lab. Desde Mosaic Urban System, nosotros lo que intentamos impulsar es cómo hacer que este tipo de tecnologías, que son bastante innovadoras y punteras, pues sean posibles de introducir en instalaciones convencionales. De hecho, el objetivo del evento de mañana precisamente es mostrar esos resultados y cómo está funcionando dicha batería en nuestras instalaciones.
Vamos a hacer el qué, dónde y cómo y quiénes, si te parece, Carlos. Vamos a ver dónde va a ser, a qué hora, quién puede ir o a quién le interesa y qué se va a encontrar.
Sí, mira, el evento está muy enfocado para la parte público-privada, con lo que contamos tanto con ayuntamientos como empresas privadas que van a asistir aquí al evento, y vamos a participar cada uno de los miembros del consorcio. Esto nos da la posibilidad de a cada uno explicar un poco qué retos ha encontrado, qué facilidades ha tenido a la hora de la implementación y un poco mostrar la capacidad de acción que tenemos cada miembro dentro del proyecto. Además, como decías, esto se va a hospedar en la Pinada Lab. La Pinada Lab es nuestro centro de innovación abierta de Mosaic Urban Systems. Está ubicado en Barrio La Pinada, en Paterna, y será de 12 a 2 de la tarde.
Vale, ¿quién puede ir?
Puede ir cualquier persona que tenga un interés relacionado con la economía circular, con las baterías y la movilidad eléctrica y sobre todo con sistemas que sean más sostenibles que los que están actualmente en el mercado. Entonces, ahí la gente que pueda asistir es completamente abierta. Nosotros tenemos ya un listado de asistentes bastante potente respecto a empresas privadas y, como te decía, administraciones públicas, y por lo tanto abiertos a que puedan venir e interesarse por el proyecto cualquier usuario.
Eso es mañana a las 12, y si alguien no lo encuentra, ¿qué tiene que buscar en Google? ¿Qué tiene que buscar para ir directamente al sitio?
Para ir directamente al sitio tiene que buscar La Pinada Lab en Google y directamente ahí te pondrá la ubicación. Por otro lado, también se pueden registrar en nuestra gestión de eventos por parte de Eventbrite, y ahí con ello también tendrán la localización y tendrán la posibilidad de encontrar el horario y la agenda.
La Pinada Lab, le estoy poniendo, a ver.
Sí, sí, sí.
Sí, eso el evento se llama Baterías Circulares. Entonces, sí. A la gente le podrá ser sencillo de buscar, seguramente.
Bueno, pues sí, efectivamente, pongo La Pinada Lab y me Lab, con B, con B.
De laboratorio.
De laboratorio, La Pinada Lab.
Mira, ahí estamos probando todas las tecnologías que luego incorporaremos en el proyecto Barrio La Pinada. Desde generación fotovoltaica,
ahora que Carlos...
almacenamiento, todo.
Ya, estoy a 17 minutos de ahí, ¿eh? A 8,6 kilómetros me pone aquí esto.
Os esperamos entonces, ¿eh?
Sí. Oye, Vicente.
Sí.
Ahora que no nos oye Carlos y no nos oye nadie, me han filtrado algo para la semana que viene de La Pinada Lab también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que va a haber robots. Ya te contaré. Eso, Carlos, no se lo cuentes tú tampoco. Ya la semana que viene yo se lo cuento. Lo que lo contamos con Lucas, Cinti.
Ah, o sea
que vamos a tener robots y 5G en La Pinada también.
Con secretitos estamos ya, ¿eh?
Hombre, claro. Se acerca el fin de semana y ver ahí que no sabes de qué va, que no te enteras, Vicente. Hombre. Está bien.
Bueno, mañana entonces de 12 a 2 en el barrio La Pinada, La Pinada Lab. Ahí lo buscamos. Pinada Lab lo buscamos en Google y nos lleva directamente allí a la presentación de Lions to Life, el proyecto para dar una segunda vida a las baterías de bicis y patinetes eléctricos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo,
muchísimas
Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. El responsable del proyecto Lions to Life, Carlos Seguí, con nosotros aquí en Luz de Cruce. ¿De Diego? Oye.
Bueno, lo de los robots, vale. La semana que viene te vienes conmigo a verlos, vale.
No. Venga,
porque sé que te gustan. Son robots que, aparte, se han desarrollado para el tema de los residuos urbanos, la recogida, entrega de paquetes, última milla. Sí que tiene buena pinta. Y 5G, ¿eh?
Ya.
Van por 5G.
Esto ya sabes que hacer ahora las llamadas ya no se hacen por el teléfono. Lo hacemos a través de un ordenador. ¿Eh?
Exacto, ya no hay cobre. Solamente chips.
Sí, entonces le doy a un botoncito aquí en el ordenador y busco y veo un listado. Y en el listado pone Patón. ¿Patón?
Vale.
No, ¿quién puede ser? No sé, yo he llamado.
¿Empieza por Santos?
Yo he llamado.
A ver
quién sale. Un momentito, que enseguida vemos quién es este Patón.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
5 minutos de carga y un día entero de conducción.
¡Nenetízate!
Nuevo Fiat 500 eléctrico Action Cabrio. Por 149 euros al mes con 3 años de garantía y mantenimiento. Con Moves 3. Solo 100 unidades en stock. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Venga, vamos todos. ¡Vamos! Que nadie se duerma, ¿eh? Al volante menos. Diego, tú tampoco te duermas, ¿eh?
Para nada, pero no me vas a hacer cantar.
No, no,
me niego,
no, no.
Me niego.
No, no. Es que, oye, ha sido un puente que ha venido muy bien, hay que reconocer.
Sí. ¿Eh? Pero ha sido un break ahí, una paradita buena, ¿eh, Vicente?
Sí, ha estado bien. Oye, y ahora vienen más puentes. Aquí va a ser un mes de diciembre un poco a nivel... Bueno, supongo para el comercio, bueno, ¿no? Para los
bueno,
regalos.
Y la gente del automóvil tampoco ha sido mucho puente, ¿eh? Porque la feria ha ido como, yo lo estaba comentando esta mañana, y ha ido como un tiro.
Sí, sí, ha ido bien, ha ido bien. La verdad es que la feria del automóvil ha ido bien, todo bueno, todo sobre ruedas, nunca mejor dicho.
Sí.
Claro, claro. Y Santos Patón, que ya lo tenemos ahí, que viene de Montacar, viene o está en Montacar. Hola, Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David. Me alegro que hayáis disfrutado tanto de este puente. Además, si os nota la voz, se os nota felices.
¿Qué pasa,
alegres,
que tú no, ¿o qué?
Contentos. Yo siempre, hombre, siempre que tenemos un macropuente como este, ¿quién no disfruta? Uh-huh. Aunque sea en plan mantita y peli, sí. Lo disfrutas, que bueno, pedazo sí. Peli tiene que ser.
Ya. A vosotros nos decían de pequeño, esto no es puente, esto es acueducto.
Uh-huh. Sí, sí.
Frase típica.
Sí, es verdad, sí.
Bueno, oye, sí, Santos, pero la realidad es que esta mañana han currado de lo lindo los servicios de carretera, sencillamente. Grúas Inter, por ejemplo, han currado con un montón de servicios porque ya saben lo que ocurre. Da igual que sea martes, miércoles, jueves, da igual el día que sea. Si es en puente o en fin de semana, pues lo dejamos todo para el día laborable. Y hoy es el primer día laborable después del puente. Y dicen, oye, pues ala, ahí tienes el coche que se me paró el martes. ¿Mm?
Así es.
¿Por qué se paran los coches en el puente?
Pues porque es la ley de Murphy, ¿no? Podríamos decir.
Ah, vale, vale.
Hombre, sobre todo porque tenemos que... Siempre lo aconsejamos, siempre damos consejos de que nuestro coche nos habla, de que nuestro coche nos da pequeños avisos. Pues bueno, ha venido el frío, podemos decir que de repente, ¿no? El frío no lo hemos encontrado. ¿Qué ocurre? Pues las baterías empiezan a caer porque notan ese frío. Y si estaba alguna un poquito débil, pues nos cae. Claro, tenemos que tenerlo en cuenta. Luego hemos visto que la DGT tuvo que dar aviso para que, por favor, los viajeros, los que habían salido, los turistas que se habían ido a la zona norte de nuestro país,
sí,
que adelantaran su regreso. Porque, ¿qué ocurría? Pilló una nevada. Y esto, pues, nos pasa mucho en nuestro país. Yo soy de los que pongo 20 euros de combustible. Pues, hombre, no. Yeah. No pongas 20 euros de combustible. Si te están avisando, lo mejor es que lo adelantes. Lo mejor es que lleves el depósito lleno. Lo mejor es que lleves siempre una manta y algo de comer. Y, sobre todo, que los móviles los lleves cargados al 100%.
Sí.
Que existen cargadores. ¿Y esto cómo se hace? Pues, teniendo una previsión, cuidando de nuestros coches.
Sí.
Y no saliendo al tuntún para evitar que nuestros buenos amigos de Grúas Inter nos tengan que salvar la vida.
Oye, yo tengo una cosa, hay alguno que necesita más de una manta, ¿eh? Porque una manta solo es poquita cosa.
Sí, pero bueno, yo con que llevaran una manta ya firmo. Hay veces que abrimos los maleteros los que somos más precavidos como nosotros en el equipo. ¿Y cuántas veces os han dicho, pero qué barbaridad, cuántas cosas llevas ahí? ¿Verdad, David? ¿Verdad, Vicente?
Sí.
Sobre todo lo que más llama la atención probablemente es el botiquín. Yo lo llevamos ahí y la verdad es que a la gente le llama mucho la atención, pero es que te puede salvar de más de una.
Oye,
y sobre...
el otro día se compró un amigo mío un SAP.
un SAP.
Sí.
Pues sí, es verdad, cierto es.
Sí.
Que también me lo dijo a mí.
Sí, y también te lo dijo a ti. Sí, de color rojo, sí, sí.
Pues sí, Vicente, SAP es una de las marcas que te he pasado en el listado porque... Mm. Llegada a esta época me pongo un poco nostálgico, ¿no?
Sí.
Entonces he dicho, pues, oye, ¿qué mejor que pasarle a Vicente una lista de 6 marcas que echamos de menos? Y entre ellas SAP es una de ellas. Es una pena, ¿no? Porque todos recordaremos que cuando algún amigo, algún vecino se compraba un SAP, lo veíamos y decíamos, menudo cochazo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, era espectacular el acabado que tenía, el toque diferente que era por donde se arrancaba el vehículo. ¿Os acordáis los SAP? ¿Dónde se pone la llave?
A ver.
Yo creo recordar que era a la izquierda, ¿no? Como en Porsche.
Bueno, realmente SAP tenía el espíritu de avión, ¿no? Porque fue una marca que comenzó
fabricando. Ah, no, en el túnel central, cierto.
Exacto, entonces le tenían que poner ahí la llave y iba, y la verdad es que era un detalle que, oye, parece una tontería, pero marcaba la diferencia entre ellos. Es más, habían algunos SAP que su sistema electrónico llevaba incluso 2 baterías para alimentar toda la electrónica que tenía. Pues bueno, SAP lamentablemente fue una marca que en el 2011, ya tras traer muchos problemas, pese a que tuvo éxitos con el 9.3, con el 9.5, no soportó más y bueno, claudicó. General Motors dijo que se deshacía de ella y estuvo, digamos, medio sobreviviendo hasta el año 2016. Sí que es cierto que, sobre todo David, lo habrá escuchado. Sí.
No, y ahí puedo opinar de primera mano, Santos, porque yo tuve un Saab 93,
uh-huh,
que estaba basado en la plataforma del Vectra, con motor, uh-huh, Alfa Romeo, y bueno, y Saab sí que hacían ciertas cosas. No tenía la llave donde tú dices, este Saab sí que la tenía en el sitio habitual.
Ya.
Tengo que decir que era un buen coche, pero con una fiabilidad limitada.
Un Saab de Antonio Vicente. ¿Te acuerdas?
¿A dónde va la gente?
¿Dónde va la gente?
A Antonio Vicente,
sí,
exacto.
Realmente en este listado nos tendríamos que preguntar, o tal vez General Motors se tendría que preguntar qué cosas ha hecho mal, ¿no? Porque estamos hablando que del listado de 6 marcas, 4 marcas pertenecían a ellas.
Mm.
Estamos hablando de Pontiac, de Saab, de Daewoo y de Hummer, por lo cual parece que General Motors, la pobre, no acertaba muy bien.
No.
Pasamos a una marca que aquí en nuestro país no tuvo en ventas ningún éxito, entre otras cosas porque poco o nada se vendió, lo tenías que importar, que era la marca Pontiac.
Pero ya, realmente, pero esa es una...
Bueno, oye, ese Pontiac, ese es el logotipo de,
sí,
del pájaro en llamas,
sí,
vamos, todos los que veíamos películas o series americanas.
Pero nos interesa más Talbot, porque hemos visto todavía hay sitios emblemáticos, por aquello que decías tú que te entra la nostalgia. Mira, me han puesto música de nostalgia. Ahí está, la música nostálgica, porque vamos a hablar de... todavía hay algunos sitios, en algunas poblaciones limítrofes, que se ve Peugeot Talbot. Y dice la gente, ¿y qué es eso de Talbot?
Pues bueno, Talbot, sin duda, a mí era una marca que también me gustaba mucho.
Sí.
Sus modelos de más éxitos, sin duda, fue el Horizon, que lo llevó la policía. Lo recordaréis en ese,
¿sí?,
color marroncito, ¿no? Era marroncito. Y el Talbot Samba. Y la verdad es que fue una marca que la cual tuvo muchísimas novias, porque bueno, perteneció a varios grupos, entre ellos, antes de pertenecer a Peugeot, perteneció al grupo Chrysler, y recordaréis todos el Simca, ¿no? ¿Lo recordáis?
Sí, sí, claro.
Y luego tuvo una... ¿Podrías poner alguna canción del Simca?
Pues ahora... Hombre, solo hay una por ahí,
bueno,
¿no?
Es difícil, ¿no? Encontrarla, Vicente,
Es difícil.
Entonces, estamos hablando que además, lo que pasa es que no lo recordará mucha gente, Talbot tuvo un gran éxito con su furgoneta, que fue la Talbot Express, y realmente fue una marca que estaba cosechando no malas ventas hasta que en 1992 Peugeot decidió que desaparecía como marca, que hay que recordar que Talbot se vendía en los concesionarios de Peugeot y que un Peugeot estaba previsto que fuese un Talbot, realmente era un Talbot, que era el modelo más favorito de nuestro amigo Vicente, que sí. era el Peugeot 309, sí. que realmente era un Talbot. Digo eso porque siempre dices que no te gusta nada el 309.
A mí es lo que no me gusta, pero a Vicente le pasará como a mí. Cuando pienso en Talbot, me viene a la cabeza siempre Juan Giner, padre.
Sí, señor. Oye, por cierto, cuando buscas en internet, es difícil, es difícil hacer una tesis. En un Zincamil.
Otra marca que también recordaremos, porque en nuestro país se vendió mucho, la marca Daewoo, ¿la recordáis, no?
Sí.
Bueno, pues Daewoo, sobre todo, allá por 1996 llegó a nuestro mercado y era muy curioso porque el Daewoo Nexia era realmente un Opel Kadett. Uh-huh. Era totalmente igual, lo habían actualizado un poco, el tema de salpicaderos, el tema de algunos pequeños acabados, pero realmente el Nexia era el Opel Kadett, tanto en cuatro puertas como en cinco. Y luego también tenían, digamos, su buque insignia, que era el Daewoo Aranos, que era enorme, no sé si lo recordaréis, tenía un morro muy, muy grande. Y realmente, bueno, estos modelos no se vendieron mal, pero solamente eran con mecánica gasolina. Mm-hmm. Pero luego, más adelante, ya salió el Assetti y el Kalos, que esto ya fue otra generación de...
Y el Lanos.
Exacto, sí. Que tuvieron una buena aceptación. Y realmente se estuvo vendiendo en nuestro país hasta que en el año 2010, más o menos, decidió que en Europa Daewoo iba a desaparecer y se iba a llamar Chevrolet, recordáis, ¿no? Mm-hmm. Que se vendía con la marca Chevrolet y que no tuvo mala aceptación, pero bueno, también desapareció de nuestro país.
Bueno, Santos Patón.
Dicen cuál seguro que era muy fácil y ya con esto.
Oye, pero te robo los
sí, a ver, que se nos va el tiempo. Cuidado, vamos allá.
Muy rápido. La respuesta va a ser rápida, Santos. ¿Eres de Hamilton o eres de Verstappen?
Soy de Fernando Alonso. Vale, pero te contesto rápido. Ahora mismo Hamilton, porque no me parece nada.
Vale, Vicente, cuélgale. Hasta luego, Santos.
Santos, un detalle con Diego unido. El Tesla Model 3, el coche eléctrico más vendido en España en noviembre, Lo digo porque si alguno pensaba lo contrario, el Tesla ya el vehículo eléctrico más vendido en España. Cuidado,
Sí,
y se deja sin palabras.
Vamos a tener a una taxista que lleva un Model 3 en Valencia y que nos lo contará con pelos y señales.
Santos Patón.
Vicente.
Montacar.
Aquí estamos.
Ahí está, Montacar. Siempre en marcha, las 24 horas del día.
Los 365 días.
Sin parar ni un solo instante.
Lo que necesitéis, correo, WhatsApp, teléfono,
lo que quieras. Cualquier cosa. Por ejemplo, las cadenas para la nieve.
Pues. Las cadenas, la rasqueta, todo. Los neumáticos, que nuestros amigos que tienen Tesla, y David lo sabrán, no son neumáticos normales, sino que se les suele montar un neumático silencioso.
Y va y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedadmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
David, vamos allá con Hamilton Verstappen.
Vale,
cuéntanos.
Vicente, año 74. ¿Por qué me voy tan lejos? No habían nacido ellos, lógicamente, pero es la última vez en la historia de la Fórmula 1 que dos pilotos llegaban a la última carrera empatados en puntos. Sí. Clay Regazzoni y Emerson Fittipaldi. Al final ganó Fittipaldi. Y bueno, aquí tienes dos opciones, muy fácil, Hamilton o Verstappen, Vicente, mójate.
Bueno, yo soy de Hamilton toda la vida, pero...
Bueno, ya aquí acaba Luz de Cruce, buenas tardes, adiós, Vicente.
Ya sabes lo que ocurre, que al final uno se pone también del lado del débil, que podría ser a Verstappen.
Pues yo me agarro a una declaración del que sabe, como decía Patón. de Fernando Alonso, que dice que este campeonato se lo merece por todo lo que ha demostrado y por estar por delante del resto Verstappen. Sí que es cierto que no estuvo muy bonito lo del pasado domingo, pero sí. Vicente, oye, estos son tiburones en una piscina. Esto,
bueno, oye, Abu Dhabi ha renovado, ¿eh? Ha renovado durante bastantes años, hasta 2030. ¡Oh, madre mía!
Ay. Bueno, eso quiere decir que tienen cash, ¿verdad? Por allí, un poquito bañado con petróleo.
Tienen cash y también tienen que maquillarse un poquito, ¿eh? Maquillar su política, su vida y muchas otras cosas.
Sí, tienen que dar una imagen que no, igual no es la que es real. Exacto. En el día a día de allí, pero
qué
bueno,
bonito, qué bonito, Abu Dhabi. Bueno, gracias, Diego.
Mañana hablaremos de esto, largo
sí,
y tendido.
Sí, largo y tendido, por supuesto que sí. Hasta luego, adiós. Adiós. Que nos vamos, que llega en un instante Carles Villeta y sigue la tarde en COPE más Valencia.